Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana de domingo en Radio Universidad de Chile para hacer este espacio de derechos humanos Palestina por siempre, para hablar de lo que ocurre con el pueblo palestino, con esta ocupación criminal e ilegal que lleva a cabo hace tantas décadas la potencia ocupante Israel. Y me hizo mucho sentido, a propósito que falleció hace algunos días el profesor de literatura italiana, filósofo, hombre dedicado a la educación, me refiero a Nuzio Ordine, joven, falleció hace 64 años. Bueno, él ha escrito muchos libros, yo me acuerdo que leí uno que se llama Una escuela para la vida, por lo menos a mí me dejó harto. Bueno, pero Nuzio Ordine decía algo, todos somos la humanidad, y cuando uno no le importa lo que pasa en una parte de la humanidad, como ocurre muchas veces en el caso palestino, tiene que cuestionarse su condición de ser humano. Yo creo que, como dicen algunos, ¿para qué traer el conflicto para acá? No, es una situación que ocurre a nivel mundial. Y todos somos responsables y somos partícipes con distintos grados, obviamente, de responsabilidad de lo que ocurre en el mundo. Por eso es importante que no nos separemos de las causas de derechos humanos y que entre todas, todos y todes construyamos un mundo bastante más inclusivo y decente. Bueno, me acordé de Nuzio Ordine, un homenaje para él, un hombre que en vida hizo mucho bien. Camila González, está en la puesta en el aire. Gracias, Camila, por estar con nosotros en esta edición de Palestina por siempre. Y lo rico, lo delicioso, lo sabroso está en el Rincón Árabe. El Rincón Árabe hoy domingo abierto hasta las 4 de la tarde, desde las 12:30 horas. El Rincón Árabe en Juan Enrique Concha 55, a media cuadra de la Plaza Ñuñoa. Todos los datos del Rincón Árabe, la comida árabe, los dulces árabes, qué maravilla. Un lugar con tantos años a propósito. Bueno, www.elrincónarabe.cl. Esa es la página para que consulten cualquier cosa. www.elrincónarabe.cl. Estamos comenzando Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
La potencia ocupante de Palestina en forma ilegal, Israel. De repente a mí me llama la reflexión algunas cosas que ocurren ahí. Por ejemplo, es un país de Medio Oriente, pero parece que no tuviera ninguna conexión con Medio Oriente. De hecho, si ustedes se fijan, en algo tan sencillo, el fútbol israelí se elimina para las competencias internacionales con Europa. Ahí hay un dato. La música israelí participa en el Festival Europeo de Eurovisión. Entonces, ¿cómo es la cosa? Ha restablecido relaciones diplomáticas con países árabes, pero ahí como queda como ahí, como entre gobernantes, porque entre los pueblos no hay mayor diálogo entre los pueblos árabes y en este caso Israel. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué situación es esta de Israel en Medio Oriente y su relación con los países de Medio Oriente? Porque pareciera que es más un país europeo que un país de Medio Oriente. ¿Cómo el tema es? Se lo planteamos a Pablo Zapaj, analista internacional, periodista, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, por lo tanto en este instante está en España y desde España nos entrega alguna respuesta a esta reflexión en Palestina por siempre.
Buenos días, César. Saludos para ti y para los amables oyentes de Palestina por siempre. Por supuesto, la cuestión que planteas es muy pertinente, ¿no? Sobre todo porque, bueno, estamos en la fase final de una serie de competiciones europeas, no solamente de fútbol, sino que de básquetbol, Se ha celebrado recientemente el concurso de Eurovisión, el Festival de Eurovisión, y vemos cómo en todas esas instancias participa el Estado de Israel como un miembro de pleno derecho, como un miembro más, ¿no? Por lo tanto, esta cuestión que tú planteas, lógicamente a alguien que no conozca bien cuál es la causa de fondo y cuál es el origen de fondo de el problema que se vive en Palestina, incluso antes de la Nakba de 1948, porque este es un problema que se viene gestando desde finales del siglo XIX y que se acelera notablemente con el ascenso del nazismo al poder en Alemania. Digo entonces que alguien que no conozca en profundidad y en puridad cuáles son las causas de lo que ocurre en Palestina, le podría llamar la atención, porque si pone en un mapa el Estado de Israel, le va a figurar que el Estado de Israel pertenece al continente asiático, si precisamos un poco más, pertenece a Asia Occidental, y si precisamos un poco más todavía, pertenecería a una región no del todo definida, que sería Oriente Medio y en algunos casos Oriente Próximo. Por lo tanto, cualquier observador podría preguntarse qué hace Israel en el Festival de Eurovisión, qué hace el Maccabi de Tel Aviv, por ejemplo, disputando las competiciones europeas en básquetbol y en otros deportes, ¿no? O podría preguntarse a alguien que sí siga de alguna forma la política internacional, ¿por qué el Estado de Israel pertenece al grupo de estados de Europa Occidental de Naciones Unidas, ¿no? Y bueno, la pertenencia a ese grupo de estados de Europa Occidental es muy relevante porque, bueno, los distintos estados pertenecen a grupos y los grupos tienen asignados una serie de cargos, por ejemplo, en el marco de distintas organizaciones de Naciones Unidas, pero sobre todo para la elección de los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que como sabemos tiene 15 miembros, de los cuales 5 son miembros permanentes con derecho a voz, voto y veto, que serían los Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido y Francia. Pero el Consejo de Seguridad, como digo, tiene 15 miembros y los otros 10 miembros que tienen derecho a voz y a voto, pero no a veto, se eligen por periodos de 2 años y se eligen de acuerdo a esos grupos. Israel entonces presenta su candidatura en ese grupo de estados de Europa Occidental. Todo esto podría parecer un galimatías o podría parecer una paradoja o, como tú lo señalabas, una incoherencia, ¿no? Porque efectivamente aquí no casa geografía con competiciones deportivas, festivales de música o cuestiones tan relevantes como Naciones Unidas. Diríamos que es una paradoja, es una contradicción, pero al mismo tiempo es muy coherente. ¿Por qué es coherente? Bueno, porque la geografía es solo un elemento. Y en el caso de Israel es un elemento tan reciente como 75 años, no tiene más, ¿no? Los otros elementos que tienen que ver con el enraizamiento a un territorio, que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con las similitudes con los demás, en este caso no se dan. Y digo que puede parecer contradictorio, pero en el fondo es muy coherente. Israel es una creación esencialmente de las potencias occidentales, y sobre todo de potencias europeas, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial y después de lo que había ocurrido con el nazismo, bueno, se va a crear este Estado de Israel que se va a instalar en territorios de la Palestina histórica. Y se va a consumar así algo que, digamos, se venía gestando, como digo, desde principios del siglo XX con la declaración Balfour de 1917, en la cual el Reino Unido prometió al movimiento sionista la construcción de, entre comillas, un hogar nacional en Palestina para esa población. Pero no olvidemos que estamos hablando de población europea, ¿no? Estamos hablando de que ese 80% de israelíes que son judíos, hay un 20% que son palestinos, cristianos y musulmanes, y que son ciudadanos, aunque de segunda, del Estado de Israel, ese 80% mayoritariamente son europeos, es decir, son de origen alemán, son de origen polaco, de origen austríaco, de origen ruso, de origen francés, de origen británico, de origen estadounidense o de origen argentino. Y cuando hablamos de origen estadounidense o origen argentino, estamos hablando de otra de estas cosas que nos podrían llamar la atención, países que geográficamente están en el continente americano, pero que mayoritariamente desde el punto de vista de lo que es su matriz cultural, incluso su matriz étnica, su matriz racial, pertenecen al mundo europeo, ¿no? Son países, Estados Unidos y Argentina, de fuerte inmigración europea. Y algunos de esos europeos de religión judía, argentinos o estadounidenses, como alemanes, austríacos, etcétera, se fueron a vivir a Israel. Por lo tanto, claro, es contradictorio desde el punto de vista de la geografía, pero no es contradictorio desde el punto de vista del origen del Estado de Israel, ni es contradictorio con el marco cultural, el marco étnico de la inmensa mayoría de la población del Estado de Israel, que, como he indicado, tienen su origen en esos europeos, ¿no? Podríamos citar también los sefardíes españoles, griegos, etcétera, también europeos. Por lo tanto, claro, es una contradicción, pero hasta cierto punto. Lo que está claro es que, evidentemente, ninguna de las instituciones deportivas israelíes podrían participar en ninguna competición de su región que es Asia Occidental, por ejemplo. Ocurre exactamente igual en un deporte como el rugby, ¿no? Hay una federación de Asia Occidental y además hay una federación árabe. Por supuesto, Israel no participa ahí, sino que participa con los europeos, ¿no? Y esto es así porque hay un conflicto, claro, hay un conflicto y un conflicto no resuelto, como ha quedado claro, por ejemplo, en la Liga Árabe. La Liga Árabe ha celebrado hace muy pocos días atrás su 32ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Ha sido muy importante porque ha supuesto la vuelta de Siria a la Liga Árabe. Y en su discurso, el presidente sirio Bashar al-Assad lo primero que dijo es que la Liga Árabe debía defender los intereses de Palestina, defender la causa palestina, ¿no? Esta declaración de principios del presidente Bashar al-Assad fue secundada por otros jefes de Estado y de Gobierno. Evidentemente, el Estado de Israel no puede participar en esa instancia por razones políticas, no por otro tipo de razones, porque para pertenecer a la Liga Árabe lo importante es que una de las lenguas de los países sea el árabe. La condición de árabe tiene que ver con lo lingüístico y tiene que ver con lo cultural. Y no olvidemos, como acabamos de decir, que en Israel hay un 20% de población árabe. Eso si no contamos, por supuesto, la población de los territorios ocupados. Ahí la inmensa mayoría sería árabe y árabo parlante, ¿no? Y por otra parte, recordar aquí, como ya hemos dicho muchas veces, el hebreo es una lengua tan semita como el árabe, como el arameo, como el siriaco, ¿no? De ahí que siempre estemos subrayando que es un error malintencionado, claro, cuando a alguien que critica al Estado de Israel, sus políticas y sus prácticas, se le acusa de antisemita, sobre todo si es un árabe, ¿no? Un árabe es tan semita como alguien que habla la lengua hebrea. Por lo tanto, Israel, hipotéticamente, ¿no?, al ser un país en el cual el árabe es una de las lenguas, podría participar, porque hay muchos países que forman parte de la Liga Árabe y tienen un sustrato cultural, incluso étnico, distinto, pero tienen una lengua oficial, una lengua franca, como es el árabe, ¿no? Bueno, evidentemente Israel jamás va a participar en una institución como la Liga Árabe, que ha vuelto a criticar severísimamente al Estado de Israel y a sus prácticas, ¿no? Por lo tanto, digamos que es una paradoja en el sentido de que al mismo tiempo que puede parecer una contradicción, es, muy coherente con la realidad, con el origen de este conflicto. Respecto a los países que mantienen relaciones con el Estado de Israel, son relaciones puramente formales, ¿no? Es muy difícil ver, intercambios de gente de países árabes que tienen relaciones con Israel a nivel de la calle, etcétera, porque efectivamente eso la población sencillamente no lo permitiría, ¿no? Cuando se ha hablado, entre comillas, de una normalización a partir de lo que fueron los llamados pactos de Abraham o esa primera normalización que supuso el reconocimiento del Estado de Israel por parte de Egipto, después los acuerdos de Camp David, después Jordania, etcétera, bueno, respondía puramente a cuestiones de alta política internacional, pero no tenía, un efecto práctico desde el punto de vista de las relaciones de los pueblos. Israel no está integrado en su espacio geográfico ni en el espacio cultural predominante en el que se creó el Estado de Israel o se impuso el Estado de Israel, que es claramente una zona árabe. Eso es todo, César. Un saludo para ti y para los amables oyentes de Palestina por Siempre.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
El profesor Felipe Salas y sus aviones de papel, siempre entregándonos antecedentes de la cultura, de la identidad, de los personajes que hacen día a día Palestina.
Aviones de papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento en torno a la cultura palestina. Hoy les hablaré del que quizás sea el niño palestino más famoso de la historia. Les voy a dar algunas pistas. Es un niño que vive en un bucle temporal, porque hace 5 décadas que nació y quedó detenido en sus 10 años. Y ha sido capaz de poner en jaque todo un sistema, siendo un ícono de resistencia y lucha desde lo intelectual y artístico. Me refiero a Handala, niño valiente, descalzo y vulnerable, que hace una crónica de la infancia palestina en la lógica de la ocupación israelí. Handala es como el muñeco de un ventrílocuo que se atrevió a cruzar toda frontera impuesta. Es un niño que ha abandonado su tierna inocencia para izar banderas de revolución. Este pequeño personaje, de manos cruzadas, que nos niega en todo momento la mirada, pone un foco mordaz que eriza los pelos. Todas las vejaciones y formas de violencia a la que se exponen los niños palestinos por parte de la entidad ocupante. Su autor, Naji al-Ali, lanza dardos contra las autoridades del país y del mundo árabe, contra el proyecto colonizador de Israel y mantiene fija una dura crítica en contra de los organismos internacionales, a quienes considera como parte del problema y carentes de carácter para solucionar la cuestión palestina. Al-Ali nos sitúa por medio de este personaje en el desgarro de muchos palestinos que han sido despojados de su tierra, sus costumbres y su familia. Este pequeño calvo, que oculta tanto su rostro como sus emociones, nos habla de todos esos niños a los que se les detuvo el tiempo en algún momento, a todos esos pequeños que arrancaron de su infancia, de sus sueños y de su inocencia, y que quedaron cercados por esta condición que no eligieron para sus vidas. Una técnica de dibujo sencilla, sin decorados ni ornamentos, con achurados y claroscuros que otorgan cierto dramatismo a cada una de las viñetas, con fondos planos y vacíos. Hoy la imagen de este niño refugiado viaja por el mundo, estampado en poleras, stickers y pintado en murales, como un embajador de la lucha que a diario se manifiesta en las calles para proteger a la infancia de aquellos que quieren militarizarla, colonizarla y exterminarla. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Lo mejor que sonará. Yo te lo dije. بدك عيني فايق زيادي بدك قلب بالهم خصو بدك انا مجنون مش عادي حبل الجفا بيناتنا بقصو بدك عيني فايقة زيادة بدك قلب بالهم خصو بدك أنا مجنون مش عادي حبل الجفا بيناتنا بقصو بدك قلبي نعاس وقت الوجع عكاس خبزك مع الخباز لو أكل بدك قلبي نعاس وقت الوجع عكاس خبزك
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio pública de nuestro país, hablando de los derechos humanos y los derechos humanos vinculados al tema de Palestina, la ocupación israelí que ocurre en territorio palestino. En nuestro país se ha reunido un grupo de actores y actrices de origen palestino con otro grupo de actores y actrices de origen judío para hacer un montaje que ya ha dado la vuelta por nuestro país. Yo lo vi, me acuerdo, como hace 2 años. Tiene que ver con un colectivo que se llama Natuf y la obra se llama El Círculo. Y la directora o la codirectora, ella me lo va a aclarar, es la destacada actriz y dramaturga chilena, directora también, Andrea Yadach. Andrea, bienvenida a Palestina por Siempre. Muy buen día para ti.
Hola, César. Muy buen día. Muchas gracias por invitarme a este programa que me encanta.
Al contrario, gracias a ti. ¿Tú eres la codirectora o tú diriges el montaje?
Yo soy la directora del montaje. Lo que pasa es que con Alejandra Díaz Yaraguer somos, digamos, cogestora de todo lo que es el colectivo Natuf. Entonces ahí está la confusión. Ahora le cambiamos a cogestión porque es más relacionado con la gestión lo que hacemos, con la gestación de proyectos.
Perfecto. Ahora que se hayan reunido, ¿cómo ha sido en primer lugar esta experiencia de actores de origen judío y actores y actrices, digo, de origen palestino, para hablar de la ocupación ilegal que lleva a cabo Israel en Palestina? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuál es la idea de todo esto que ustedes están presentando en el Teatro Mori de Bellavista en Constitución 183 hasta el próximo 8 de julio? Después vamos a aclarar bien lo de las funciones, horarios, etcétera. Cuéntanos de eso mientras tanto, Andrea.
Sí, bueno, fue una reunión en principio muy potente, muy maravillosa, pero también muy compleja. Porque claramente del lado palestino teníamos y tenemos claro que es una ocupación, pero por supuesto que los y las compañeras judías y judíos tenían otras miradas distintas. No voy a decir que una sola. Hay personas que desde siempre tuvieron esa conciencia de que lo que pasa allá en Palestina y... bueno, hay una situación bastante asimétrica, ¿verdad? Injusta, de injusticia. Hay, no sé si ocupación tenían esa conciencia, pero sí de una gran injusticia. Entonces, ahí radica, digamos, la potencia de este encuentro desde ese lugar, ¿no? Porque empezamos en primera instancia a generar diálogos. Primero hablamos de nuestros ancestros, ¿ya? ¿Por qué judío? ¿Por qué palestina? Y claro, los palestinos y palestinas venimos casi todos de Belén, de Beyala, y Palestina tiene eso, ¿verdad?, del origen muy antiguo. En cambio, los judíos y judías venían de la diáspora, ¿no? Uh-huh. Entonces, en primera instancia hablamos de eso y luego entramos en el tema más complejo que tiene que ver con Israel y Palestina. Y lo primero que hicimos desde el espacio palestino fue decir, esto no es un conflicto, es colonización, es ocupación, y empezamos a ver documentales, a estudiar historia. Invitamos a muchas personas a conversar en nuestro proceso de investigación. Uh-huh. Invitamos a muchas personas, claro, muy como que están muy adentradas en el tema, desde lo palestino, pero también invitamos a personas judías y judíos. Y de hecho, también hablamos con un rabino para conocer más la historia del judaísmo, ¿verdad? Que es distinto ser judío que ser israelí y que ser sionista. Son cosas distintas, ¿no?
Claro.
Entonces, ponemos en valor los judíos como una mirada amplia, que dista mucho de lo que está pasando allá en Israel, y cómo Israel, ¿verdad?, copta toda la judería del mundo, ¿verdad?, y dice que tienen que pensar de una sola manera. Entonces defendemos también los mitos judíos y que hablan también de una mirada mucho más amplia y más amorosa del mundo, que es muy distinta a lo que está pasando allá, ¿no?
Como por ejemplo, ¿qué imágenes? A ver, cuéntanos algunas imágenes que salieron de
ese drama. El tema, claro, el mito del Tikkun Olam, pero el Tikkun Olam habla de la reparación del mundo, de cómo, del origen del mundo, que es como una especie de Big Bang, un jarrón que se rompe, ¿verdad? Y los trozos se expanden, se esparcen por el mundo, por el universo, y la tarea de cada ser humano es volver a reparar ese jarrón. Entonces, Entonces, ahí hay una visión bastante amorosa, digo yo. Amorosa lo puede ser otro objetivo también, ¿verdad? Pero hay una visión muy de la reparación del mundo, ¿verdad? De juntar los pedazos, de que la humanidad somos pedazos también esparcidos, como todo lo que existe, también todo lo viviente. Y luego esto hay que repararlo, juntarlo. Entonces, en ese sentido, yo quedé muy alucinada con la cosmovisión, la mitología judía, y alucinada por su belleza, por su sabiduría, pero también por lo distinto que es el discurso, ¿no? que impone el sionismo actual, sobre todo, bueno, desde hace muchos años, pero es que es bastante odioso, ¿no? Uh-huh. La mayoría, no todo, o sea, hay, también nos juntamos con personas sionistas de izquierda que tienen una mirada como más conciliadora, pero es raro también, o sea, yo no estoy de acuerdo con ese término tampoco. Y sí quiero decir que nos juntamos también con judíos pro-palestinos, de hecho con un gran amigo que fue soldado, vivió esa experiencia y se retiró del ejército y ahora es muy crítico de lo que sucede allá.
¿No será Jaime Genderman? El mismo que conozco yo, ¿no? ¿Puede ser él?
No, Rafa Genderman Alex es palestino y es judío. Y
bueno, el que te digo tiempo. Yo, Jaime es el padre de él.
Ah, claro.
Ahí está, no estaba tan equivocado, una gran persona por lo demás. Lo conozco, paréntesis, ¿eh?
Sí, no, el Rafa, de hecho, participa en el círculo, hizo el mapa, que es un gran sinfín, ¿verdad? Que él es un artista visual súper interesante, súper bello lo que hace. Uh-huh. Y también trabajamos con él en el círculo.
Mira, que sí. Déjame recordarle, Andrea, que estamos dialogando en Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile, con la directora teatral chilena, Andrea Yabach, que dirige esta obra que se llama El Círculo, de este colectivo Natuf, ¿no es cierto? ¿Ahí estoy bien o no?
Está súper bien.
Ya, ¿no es cierto? Y que se están dando funciones de esta obra que involucra a actrices y actores palestinos e israelíes hasta el 8 de julio. 8 en el Teatro Mori de Bellavista, que está en Constitución 183. Ahí en el elenco también está la actriz chilena Shlomit Balteban, una gran defensora de la libertad del pueblo palestino. Yo la Shlomit la conozco hace muchísimos años, décadas diría. ¿Es así o no?
Mira, está la Shlomit, pero quiero hacer un alcance, disculpa que te haya interrumpido. Claro, no son israelíes las personas que están acá, son judías, personas judías. La Shlomit nació en Israel, pero luego sus padres se devuelven a Chile y ella es chilena, en realidad, no es israelí. Tenemos este amigo judío que es israelí, pero que participa, digamos, como participó colaborando en el círculo, de los actores y actrices no hay ninguna persona que sea israelí, sí judías y judíos, y ahí es importante hacer esa diferencia.
Ya, ¿y cuál es la diferencia entre israelí y judío, por ejemplo?
Bueno, el ser judío es una gran pregunta, ¿no? Pero el ser judío tiene que ver con ancestría, con costumbres, con cultura, ¿verdad? El asumirse judío, ¿verdad? Y bueno, ahí hay distintos tipos de judaísmo, en sentido de si eres ortodoxo o no, o eres más libre pensante, si eres religioso o no. En cambio, el ser israelí es una nacionalidad. Y el Israel se basa en el sentido nacionalista, ¿verdad? En un sentido muy nacionalista, que es crear una nación para los judíos, ¿ya? Del mundo. Pero puedes o no ser israelí.
Te entiendo.
O sea, tienes como judío y judía tienes muchos derechos de viajar a Israel y de a lo mejor convertirte o que te nacionalicen israelí. Y esa es la contradicción, ¿no? Porque los palestinos nos cuesta mucho viajar, las personas que tenemos esa ancestría, ¿no? Uh-huh. Nos interrogan, muchos son deportados y deportadas, y claro,
es bastante humillante. Para muchos sí. Es bastante humillante y muchas sí. Llegar al aeropuerto israelí para poder entrar a Palestina. Y eso ya es curioso, exacto. Tener que llegar al aeropuerto de Israel porque a Palestina no se le permite tener el aeropuerto. Y el único que estaba en Gaza se destruyó. Pero mira, exacto. Yo creo que la urgencia del tema de Palestina, Andrea Yadach, conversando en Palestina por siempre, a muchos les pasará, me incluyo, que me parece tremendamente válido que se junten actores de origen judío y actrices, lo mismo palestinas, palestinos, pero hoy día Palestina necesita soluciones, hoy día Palestina no necesita de solamente buenas intenciones. ¿Qué pasa con lo que se ordena en el escenario? Porque todo ya, no necesita buenas declaraciones nomás, hoy día, ¿qué se dice respecto a la situación que se vive en territorio ocupado palestino a través de esta obra que se llama El Círculo?
Mira, la obra no es para nada autocomplaciente, es una obra bien incómoda, ¿ya? ¿Y qué quiero decir con esto? Que acá lo que hacemos y la potencia de esta obra, hay dos potencias acá. Primero, la invitación a girar la mirada, a ver lo que antes yo no veía. Y la segunda invitación es a observar la confrontación de miradas antagónicas desde un lugar real. ¿Ya? Porque lo que hicimos nosotros fue confrontar nuestras miradas, nuestros relatos, ¿verdad?, que venían desde nuestras, digamos, comunidades, pero también desde nuestras posturas políticas, que, claro, en el caso de los palestinos no varió realmente eso, ¿verdad?, la política. En el caso de los judíos y judías, sí. Yo creo que esa es la gran potencia, pero voy a hacer un paréntesis. Con esto no quiero decir que las personas palestinas no hayamos variado, ¿verdad?, la mirada. Por ejemplo, voy a hablar desde mí. Yo ahora respeto mucho me atrae mucho esto de la visión judía profunda, ¿verdad?, la hermenéutica, la capacidad de dialogar siempre y de estar cuestionando la realidad, que eso está en el judaísmo. Entonces, en ese sentido, sí hay un cambio de mirada o también de las relaciones entre judíos y palestinos, la nueva familia que configuramos. Uh-huh. Pero quiero volver a repetir, esto no es autocomplaciente y no es una obra pro-paz, entre comillas, en el sentido de que no estamos invisibilizando ni borroneando lo que pasa allá, al hacer una obra entre judíos y palestinos y decir, bueno, nosotros podemos porque ya no, ¿verdad? Que ese es el peligro y ese era nuestro temor de hacer esta obra. Muy por el contrario, exponemos claramente lo que sucede allá y los distintos puntos de vista. Y yo creo que ahí está la potencia de la obra. Uh-huh. Porque ese exponer la mirada antagónica se puede abrir a distintos espacios, ¿verdad?, del mundo y también en Chile, que sobre todo estamos tan polarizados, ¿verdad?, como país, hace mucho sentido. Eso es lo que pasó cuando viajamos ahora a Chillán, a Concepción, a Talca, vimos funciones para estudiantes, para público general. Yo decía, ¿qué va a pasar acá? ¿Van a entender? ¿No van a entender? ¿Les va a importar o no?
¿Y qué pasó?
Y fue hermoso, fue muy potente, porque bueno, la obra tiene humor, ¿no? Tiene humor porque necesitamos poner humor para que...
En la vida uno necesita humor.
Exacto, para poder ver lo complejo hay que poner humor, ¿no? Uh-huh. Entonces la obra tiene humor, pero también tiene estos antagonismos que reverberan mucho en todas las personas, porque finalmente todos tenemos antagonistas, ¿no? Y somos antagonistas de otros. Y cuando hablamos a nivel social, desde este lugar, es muy fácil de verlo cuando se pone el tema en algo aparentemente lejano, ¿no? Entonces, claro, el movimiento que surge ahí y que surgió fue hermoso de verdad, porque siempre hacemos conversatorios. Las personas decían, esto es muy necesario de ver, porque esto se puede trasladar al Gualmapu, se puede trasladar, qué sé yo, a lo que está pasando en mi barrio, a lo que pasa en esta ciudad, a lo que pasa en Chile. Entonces fue muy, muy potente, muy potente. Y sobre todo las audiencias jóvenes, existieron muchas reflexiones que nos sorprendieron enormemente.
Oye, Andrea, una pregunta de metido nomás. ¿Cómo lograron financiar estos viajes?
No, esto fue un fondar de circulación.
Ah, perfecto.
Sí.
Perfecto.
Gracias al tratar de, nos adjudicamos ese FONDAC y con eso viajamos.
Bueno, y ahora se están presentando entonces hasta el 8 de julio, entréganos todos los datos, Andrea Yadach, respecto a esta obra del sí. colectivo Natuf, que se llama El Círculo y que reúne actores y actrices judíos y actores y actrices palestinas para hablar de esta ocupación que se lleva a cabo en territorio palestino.
Sí, bueno, estas funciones son las últimas, porque está muy difícil de volver a montar esta obra, dado que un actor se va y ya estamos haciendo un reemplazo, entonces está en un elenco grande, entonces está difícil de volver a montarla. Pensamos que nos estamos despidiendo de esta obra que nos encanta y que mucha gente le gustó. Cuando la vimos se nos llenaba la sala y eso es muy lindo. Entonces aprovechen por favor estas últimas tres funciones que quedan de jueves, viernes y sábado en el Mori, que está en la calle Constitución. Se llama Mori Bellavista, pero es la calle Constitución. Eso hay que atenderlo muy bien. Y son las funciones a las 8:30 de la tarde. Se pueden comprar las entradas por Ticketmaster. Y las personas que son estudiantes y tercera edad pueden comprarlas directamente las entradas en boletería, desde una hora antes de que se abra la sala.
Perfecto. Entonces nosotros estamos hablando este día domingo 2 de julio y las funciones son el otro jueves, viernes y sábado a las 20:30 horas en el Teatro Mori de Bellavista, en la calle Constitución 183, que tiene para los amigos que van y amigas que van en auto, tiene estacionamiento, por si acaso, si no me equivoco.
Sí, hay estacionamiento por ahí. Pucha, yo no estoy tan enterada.
No, voy en bicicleta, me imagino que... ¿No es cierto? Hay un problema. ¿Sí? Sí, ¿está peligroso trasladarse en bicicleta, Andrea, o no?
O sea, bueno, cuando llueve sí, pero sí, siempre hace falta más calma, ¿no? Más respeto, más consideración. Creo que yo hace muchos años soy ciclista, ha evolucionado la cosa, pero siempre uno se da cuenta al tiro cómo está la cosa, si está muy violenta o no, muy agresiva la atmósfera al tiro, una pasa susto, ¿no? pero igual me muevo en bici.
Déjale. Ya, hasta el 8 de julio entonces quedan tres funciones, el próximo jueves, el viernes y el sábado, 20:30 horas, Teatro Mori, Constitución 183, 20:30 horas. Hemos conversado con la directora de este montaje, Andrea Yadach, en Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile. Andrea, un tremendo beso para ti y muchas gracias.
Muchas gracias, César. Un abrazo muy grande.
Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile, 102.5, la frecuencia modulada. También nos puedes escuchar posteriormente en Spotify, por supuesto, y en el Volver a Escuchar de Radio Universidad de Chile. Mientras tanto, te presento a nuestro panelista, que es Pablo Rivas, cientista político, que nos comenta de literatura que tenga que ver con derechos humanos y particularmente con Palestina. Pablo, bienvenido a Palestina por Siempre.
Buen día, César. Un gusto conversar contigo y a través tuyo saludar a la audiencia de Palestina por Siempre.
¿Qué nos traes para el día de hoy?
Hoy día te traje un libro que es un compendio de 7 artículos cuyo nombre es Palestina e Israel, causas y consecuencias de un conflicto asimétrico, del año 2009 y de la editorial Aún creemos en los sueños, que me imagino que mucha parte de la audiencia debe ubicar porque es la editorial o tiene una relación totalmente directa con Le Monde Diplomatique.
Exactamente. Pero ahí partimos con un tema que ya genera cierto debate. Nosotros nos propusimos en este programa tratar de no hablar más de conflicto, porque este no es un conflicto. Yo sé que está muy, muy, a ver, ¿cómo decirlo? Muy generalizado, ¿no es cierto?
Generalizado.
Claro, pero dijimos que esto es una ocupación. Esta es una ocupación militar de un país que se llama Israel sobre Palestina. Entonces, ahí ya me genera un poco, pero no importa. Está dicha la palabra, ¿no es cierto?
Mira, hay algo, porque si te fijas, como te dije, este libro del año 2009, y yo creo que de un tiempo a la fecha se deja de hablar de conflicto Palestina-Israel o Israel-Palestina o conflicto árabe-israelí y se está hablando de ocupación militar. Inclusive hay algunos artículos donde justamente lo que se habla en profundidad es decir, oye, esto es una ocupación militar, ocupemos bien un buen lenguaje.
De acuerdo. Y ahora y me imagino que este libro que tiene 7 artículos de Le Monde Diplomatique respecto a la ocupación militar de Israel en Palestina, desgraciadamente no pierde ninguna vigencia, a pesar que fue escrito hace cerca de 15 años, simplemente que todo se ha agudizado, sin ser muy pitonizo, ¿no, Pablo Rivas?
Mira, hay algo bastante interesante que cuando uno lee textos sobre Palestina y que hay una cierta distancia, como tú bien lo señalas, te permite hacer una evaluación de cómo estamos al día de hoy. Y aquí, la evaluación de los 7 autores autores, te diría que era bastante negativa, porque ellos a su vez se remontaban a principios de los años 90. Entonces hablaban de Madrid, hablaban de Oslo, y decían, bueno, ¿y en eso qué pasó? Al año 2008, los objetivos que finalmente se estaban planteando no se estaban cumpliendo.
¿Y por qué no se han cumplido los acuerdos de Madrid, los acuerdos de Oslo? A propósito, Pablo Rivas, te lo consulto a ti.
Mira, si te contesto dentro de lo que yo me he podido informar hasta el momento, te diría que los acuerdos de Oslo sí están implementándose, pero es bastante sui generis, creo que una buena palabra, único en su género, en la implementación de los acuerdos de Oslo, porque, por ejemplo, la administración del territorio bajo ocupación militar es según el acuerdo de Oslo, pero no se cumplió la meta de que se creara el Estado palestino. La Autoridad Nacional Palestina está funcionando, pero no se llegó a crear el Estado palestino. Entonces, es bastante sui generis en su ejecución. Entonces, decirte que están totalmente
no implementados sería no faltar implementados, la verdad, digamos.
Es faltar a la verdad, es bastante inexacto. O sea, lo más exacto es decirte que han habido avances, han habido retrocesos, y una de las cosas que se explican acá, en el libro, más allá de mi opinión personal, y diría que no necesariamente la comparto, es decirme que en la división dentro de Palestina entre la sociedad civil y la división que hay también con respecto a la Autoridad Nacional Palestina, quienes son gobierno, sería una de las explicaciones de por qué no se avanza. Porque de aquí, de forma muy descalificativa, se dice de que existe una Autoridad Nacional Palestina que administra la ocupación.
Cosa que no piensan pocos.
Cosa que no piensan pocos, y mi experiencia conversando con gente que también se dedica a estudiar y a analizar lo que pasa en Palestina, también te lo dice. Te dice, acá hay un incentivo perverso porque el Estado de Israel dejó que existiera cierta inversión privada y de obras públicas, como se expresa en uno de los artículos, para la gente de Palestina, que vive en Palestina, en Cisjordania. Entonces, ¿quién agarró esas licitaciones o quién lo hizo? Justamente que eran parte de la ley política, o sea, totalmente conectado lo político con lo económico.
En estos, estamos dialogando con Pablo Rivas en Palestina por Siempre, en este libro que se llama Palestina-Israel, si no me equivoco, ¿no es cierto?
Así es.
De Le Monde Diplomatique. ¿Quiénes son los autores y autoras de los siete artículos?
Mira, en el primer artículo se llama Un pueblo abandonado, el autor es Sergio Halimi, que era el director de Le Monde Diplomatique, la edición francesa. El segundo se llama Consecuencias imprevistas contra los palestinos, de Alain Grouch, que trabajaba también en la redacción de
Le Monde Diplomatique
Francia. El tercero es En Gaza, Goliat habla hebreo, de Tom Sayer, que es un periodista avecindado en Europa. El número cuatro, No nos queda más que la persistencia, de Leila Farzak, que es una profesora de Massachusetts. El número cinco, Cuando Israel e Irán lidiaban discretamente, aquí no noté, no tengo la información, se me pasó. Yeah. El día te la doy en el próximo llamado. El número seis, diría que es uno de los dos más interesantes, que más me gustó. Es una entrevista de Ignacio Ramonet, que es el director de Le Monde Diplomatique España, que se la hace a Mustafa Barghouti, que es el médico, muy conocido como el doctor y uno de los precursores de la iniciativa palestina. Y el número 7 se llama ¿Cuánto más grande es la mentira?, de Dominique Vidal, también reportera de Le Monde Diplomatique.
Ahora, estos 7 artículos o el libro, ¿dónde se pueden obtener a través de Le Monde Diplomatique?
Ir a la librería que está en calle San Antonio 434, es un libro breve, y breve me refiero a 60 páginas, son 7 artículos, y es bastante económico, vale alrededor de 4.900 pesos, no llegan a ser 5.000 pesos.
Y también se puede leer a través de internet, ¿o no?
Si tú buscas cada uno de los artículos, lo encuentras en internet, están como ya sea en limondiplomatic.cl o en ediciones internacionales.
Perfecto. Y el libro, entonces, en papel, se llama Palestina-Israel.
Exactamente. Y te diría que algo en común que tienen los 7 artículos es que hablan del contexto post-operación plomo fundido que ocurrió entre diciembre del 2008 y enero del 2009.
Pablo, como siempre, agradecerte. Pablo Rivas, aquí en Palestina por Siempre, un gran abrazo. Gracias por tu colaboración.
Gracias a ti, César. También, como siempre, un gusto conversar contigo. contigo y a través tuyo me despido de la audiencia de Palestina por siempre.
Si te gusta tejer, encuentra las mejores lanas, hilos y algodones para tus tejidos en la página web www.lanasbelen.cl. Porque sabemos que te gusta y disfrutas el mundo del tejido, entra al sitio web lanasbelen.cl para comprar lo mejor en calidad de lanas, hilos y algodones con despacho a todo Chile. Lanasbelen.cl presenta el comentario deportivo, hablando de Palestino, por supuesto, y algo más de Diego Yunis.
Palestino en la cancha.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre acá en Radio Universidad de Chile como cada fin de semana. Estos días nuestro querido Club Deportivo Palestino vivió su importante partido el día martes recién pasado en Rancagua, correspondiente a la sexta y última fecha de Copa Sudamericana, enfrentando al siempre difícil equipo brasilero Fortaleza. Esta vez resultó derrotado por 2-1, lo cual a la postre le significó la eliminación de aquel torneo continental. ¿Qué quiere decir esto, queridas auditoras, queridos auditores? Que nuestro Club Deportivo Palestino terminó su participación internacional por este año 2023, volviendo al ruedo la próxima semana en lo que será ya el reinicio de la segunda rueda del campeonato nacional. ¿Cuándo y dónde entonces? Este viernes 7, cuando a las 18 horas visitemos a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de la Florida. Y ya saliendo un poco de lo deportivo, porque en este programa nos hemos acostumbrado a celebrar, conmemorar, recordar aquellos hitos, fechas relevantes y sucesos o celebraciones importantes, no solamente para el Club Deportivo Palestino, sino que también para Palestina, quisiera recordarles que, así como la semana pasada yo les conté acerca del Día del Refugiado, hoy les quiero comentar que hace algunos días atrás se conmemoraron 21 años desde la construcción del muro del apartheid. Esta construcción comenzó en junio del 2002 para impulsar las políticas de anexión de Israel y perfeccionar también su régimen ilegal sobre el pueblo palestino. Cabe destacar también que este muro no solamente rodea los territorios palestinos de Cisjordania ocupada, sino que además se adentra en los territorios palestinos ocupados, ampliando el robo de tierra y recursos palestinos por parte de Israel. Y eso no es todo, queridas auditoras, queridos auditores, porque la construcción no va a parar, ya que tienen un objetivo de llegar a los 721 kilómetros de longitud, pasando de sobremanera la línea divisoria que se firmó en el Acuerdo de los Seis Días, por allá por 1967, y que además es la base de las negociaciones de la paz. Si no partimos por respetar este tipo de acuerdos, me pregunto yo, ¿qué están ya escritos y están pactados desde hace muchos años atrás? ¿Cómo vamos a pedir la paz entonces, posteriormente? Y este dato sí que es curioso, porque en julio del 2004, es decir, hace exactos 19 años, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que la construcción de este muro que les estoy comentando es ilegal y que viola un derecho fundamental a la libre determinación del pueblo palestino. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo entonces con apoyar esta causa, que es la causa palestina? El apoyo que reciben es a nivel mundial, ya sea en lo social, en lo político, en lo económico e incluso en lo deportivo, con muestras de cariño comprando camisetas del Club Deportivo Palestino acá en Chile y también alrededor del mundo. Porque ¿para qué vamos a estar con cosas? Las personas que se compran la camiseta de Palestino afuera de Chile no es precisamente porque les gusta algún jugador, sino más bien por lo que representa nuestro querido Club Deportivo Palestino a nivel mundial. ¿Cómo no vamos a querer apoyar entonces, les pregunto yo, queridas auditoras, queridos auditores, sufrir y después gozar con cada triunfo y alegría que nos entrega a nosotros y a muchos palestinos allá en Medio Oriente cada partido del Club Deportivo Palestino? La invitación está hecha. Velemos y apoyemos para que siga existiendo y resistiendo el Club Deportivo Palestino. Porque recuerden siempre que existir es resistir. Resistir a la ocupación ilegal de Israel desde hace décadas en territorio palestino. fue el informe para Palestina por siempre de Diego Yunis.
Porque creemos en la dignidad de la condición humana, el respeto a los pueblos, y ahí por supuesto incluimos al pueblo palestino. Vamos a volver el próximo fin de semana a hacer Palestina por Siempre desde Radio Universidad de Chile. Nos encuentran en la página de la radio, volver a escuchar, ahí está el programa, y también estamos en la plataforma Spotify, Spotify como Palestina por Siempre. Camila González, un tremendo abrazo para ti, gracias por la puesta en el aire, gracias a ustedes, queridas auditoras y auditores, por la sintonía, y vamos a volver por una Palestina libre el próximo domingo en Radio Universidad de Chile en Palestina por Siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.